Ingresamos en zona de entrevista aquí en la primera mañana universal, 970 Noticias, y recibimos con mucho gusto al senador del Partido Nacional y precandidato presidencial. No, es un traje nuevo ese, pero bueno, ya lo tiene puesto, el senador Jorge Gandini. Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, el gusto es mío. ¿Cómo están ustedes?
Bien, me imagino yo que sumarle a toda la tarea que usted ya tenía, la de precandidato, lo pone en un estado así medio de mete horas, enérgica, acción matinal. Pero bueno, le agradecemos la venida hasta acá en forma presencial, porque además hay muchos temas, muchísimos temas, y ya vamos directo. Vamos a empezar por lo último y quizá por lo... O sea, hay que empezar por el...
Por la agenda. Por los temas de la agenda.
Y bueno, la agenda es enorme, uno puede elegir. Nosotros elegimos con Andrés un poco esto, vio que hay una especie de fuente paralela de información en Fiscalía, donde a veces surgen cosas que van a suceder o se dicen cosas que... allí apareció en M24 la información de que hay dos asesores suyos que están en alguna medida vinculados con el caso Penades, que van a ser investigados. ¿Usted sabía eso? ¿No lo sabía?
Ni sé cuáles son tampoco.
Nadie ha dicho nada, pero vio M24. M24 salió esto.
Que en vez de dar los nombres de las personas, porque si tienen eso, saben quién es, da el mío, ¿no? Como para complicarme a mí, que no tengo nada que ver. Da por las cercanías. Digo, si tiene eso, tiene los nombres, ¿por qué no los da? Bueno, cuando los den, si los tienen, si efectivamente la fiscalía está investigando a alguien que tiene algún vínculo con, no sé, con mi secretaría, con alguna parte de mi equipo. Bueno, lo sabremos y ahí podré decir algo. Capaz que me tengo que despertar a algo que no conozco. Pero si no sé, hablaré. Hoy por hoy lo que hay es la fuente. En realidad la fuente es Preve, es un militante de izquierda al servicio del MPP, que desde su lugar tira estas cosas. Algunas cuadran, otras no, y le pone mucha intencionalidad al asunto. En este caso, no nombra a las personas que supuestamente están investigando, si él las debe conocer, pero usa la cercanía para nombrarme a mí, porque soy un mejor botín, seguramente, en lo político.
Y uno supongo yo, conociéndolo a usted, conocía la noticia junto a su equipo y le preguntó, che, ¿hay algo de esto o no lo hizo?
Yo conozco a mi equipo. No sé qué cercanía pueden haber tenido con Penades. No sé ni cómo pudieron, por qué pueden estar investigados, qué sé yo. Había muchos teléfonos pinchados. A lo mejor alguien de mi equipo hablaba con alguno de los que tenía el teléfono pinchado. Vaya a saber, yo no lo sé.
Hay un ex secretario de Penades y una funcionaria de la Corte Electoral que son los que están, según la información de M24, podrían ser imputados por la presunta participación en la investigación. Rodrigo Goni salió muy fuerte también hace unos días hablando de que la gente ya no confía en la Fiscalía, pide que vaya Juan Gómez al Parlamento. ¿Cómo está viendo tema?
Yo, otra cosa que dicen por ahí en esta misma entrevista, le atribuyen también intencionalidad, es algo que es cierto, y es que yo llamé al fiscal Gómez, con quien tengo un buen diálogo. ¿Cuándo lo llamé? Cuando el sábado, no este, creo que el anterior, en la mañana, leo El Observador. Y en El Observador sale la transcripción de una escucha telefónica, que había sido 4 noches anteriores. Es decir, hacía 4 noches... Estas dos personas que usted nombra y otra ex secretaria de Penades habían tenido un diálogo entre ellos, porque era el día previo a que una de ellas fuera a declarar. Los tres como testigos, ninguno como imputado ni indagado, los tres como testigos. Tienen esa conversación entre ellos, como los teléfonos estaban pinchados, como se le dice habitualmente,
surge
eso y sale en El Observador. Entonces yo lo llamo y le digo, escúchame una cosa, Gómez. ¿Cómo es posible que tres personas que no son delincuentes, no están citadas como son testigos, salgan sus nombres, sus apellidos, conversaciones y hasta referencias de cuestiones personales en esas conversaciones, y ya ahora los medios de comunicación las tengan para reproducir? Al otro día además salió la voz, o sea, salía la grabación. Y le digo, no puede pasar esto, no puede ser, porque no hay garantías individuales. Yo no me entero lo que un narcotraficante habló con su proveedor, pero me entero lo que tres testigos hablan entre sí. Si la justicia determinó que esos teléfonos tienen que ser intervenidos y escuchados, razones tendrá. Ahora, de ahí
que trascienda,
esté en la prensa. Y estaba en la prensa y puede estar mucho más. ¿Qué me dice Gómez? Me dice, mire, yo voy a hacer una investigación administrativa el lunes, pero ya le voy a decir que eso no salió de Fiscalía. ¿Pero cómo me dice que no salió de Fiscalía? No, seguramente no. A ver,
si
la
no
ley...
sale de Fiscalía, ¿de dónde sale?
Bueno, ahí está. Esa es la misma pregunta, le hice yo. Casi como indignado. Pero si no sale de ahí, ¿de dónde sale? Me dice, bueno, la ley, lo que establece desde que se creó el nuevo código, es que todo lo que dispone Fiscalía debe ser subido a un lugar... al que tienen acceso los abogados de la defensa y los abogados de los imputados.
O sea, son los abogados, sí.
Todos los abogados, que en este caso son muchos abogados. Y además algún funcionario de acá, es verdad, y además los policías que hicieron la tarea. O sea, es mucha gente, pero sobre todo lo tienen los abogados. Y ahí me abrió los ganchos, ¿no? Primero, no vamos a ver nunca quién fue. Pudo haber sido mucho. Segundo, esto otro. Y después te vas dando cuenta que ponen todo ahí arriba. O sea, que si vos estás hablando con tu pareja y tenés un mal momento, o estás hablando de una enfermedad que tenés, o lo que diablo quieras, también está colgado ahí, porque se cuelga el bruto de 4 meses de grabaciones. Y de ahí cualquiera, el periodista este del que estamos hablando, por ejemplo, puede indagar y enterarse de cosas que no debe enterarse, porque pertenecen al ámbito privado, reservado de las personas, que no está ni siquiera vinculado a la causa. Porque si está vinculado al tema Penades, bueno, sepárelo y póngalo. Pero si está vinculado a la relación que usted tiene con otra persona y un problema que tuvo con ella, o un comentario íntimo, o le habla la mujer de su embarazo, ¿por qué tiene que estar grabado y tiene que tenerse?
Claro, lo que pasa es que muchas cosas se han aclarado, se han visto, sabido, gracias a esas cosas.
Pero entonces no puede salir en la prensa.
Bueno, está bien, hay cosas,
hay que controlar, hay que...
Bueno, de alguna manera, tenemos una ley de protección de datos personales para que, y para estas cosas, para que no salga. Una conversación de esta naturaleza es equivalente a la correspondencia, que es el concepto más antiguo que está en la ley penal, y la violación de la correspondencia, o sea, leerle la cara a otro, es un delito. ¿Por qué? Y porque adentro de ese sobre va escrito algo personal. ¿La justicia tiene derecho a acceder a ello? Si entiende que hay mérito suficiente, sí. Lo que no puede es eso pasar a ser una cuestión de difusión pública.
Hay muchos temas, pero voy a plantear otra cosa, porque el senador Rodrigo Blas, quien quedó en el lugar de Penades, en ese lugar que hasta los Frente Amplistas califican de gran articulador, ese sillón, dijo en un programa de televisión que él sabía que Penades, la condición homosexual de Penades, y que Penades pagaba. ¿Hasta dónde va todo este tema? O sea, es un senador con el cual usted ha vivido toda la vida.
Penades.
Senador Penades.
Sí, claro, 30 años. Y va eso, al asombro y a la decepción, el asombro porque uno nunca puede creer que alguien que convive con él, uno es tan estúpido que no se dio cuenta de que pasaban otras cosas. Y la decepción porque Gustavo nos dijo personalmente, me lo dijo a mí, pero también a otros, y después un par de veces colectivamente a toda la bancada, que todo lo que se decía era mentira.
Usted fue muy respetuoso el día que lo llamamos después de la reunión de bancada, o sea, muy cauto, cuando le preguntamos si en esa hubo una discusión en esa bancada de Da Silva, me acuerdo que lo dijo con Penades sobre situaciones internas, y usted dijo, bueno, lo que se habla en la bancada, yo no voy a hablar nada porque trasciende. Bueno, después que pasaron todos estos hechos, se empezó a hablar lo que se dijo ese día, ¿no? ¿Usted le parece que dentro de la bancada del Partido Nacional hay cosas que usted no sabía y que lo manejaron entre otras partes?
Bueno, yo estuve en esa bancada, no toda, pero una buena parte, y en esa bancada fue una de las dos en la que Penades afirmó, hasta enojado porque dudáramos de él, su inocencia en esta materia, y comenzó a dibujar la idea de que había una organización que lo estaba persiguiendo y buscando, tratando de encontrarle o armarle algo, conociendo su orientación sexual, para ir más allá y transformar eso en algo despreciable.
Parecía creíble.
Y bueno, es lo, a ver,
hasta el día de hoy lo dice, ¿no?
Porque
hasta
sí,
el día
de obviamente, hoy. Pero
bueno, posiblemente haya algo en lo que él dice, pero el delito que se presentó es mucho más fuerte que lo que él acusa.
¿Qué es lo que pasa con estos delitos de abuso sexual en general? Que normalmente se dan en el ámbito intrafamiliar, la mayoría de las veces, porque es la mamá que cuando se va a trabajar le deja a su niñita, a su niño,
al abuelo, al tío,
al vecino, cuñado, al buen vecino, en el que confía.
Bueno, también pasa en el fútbol.
¿Y sabe qué?
Este caso,
y ¿no? Cuando la víctima da alguna señal de que algo está pasando, usted tiene a creerle al adulto, que además es la persona a la que usted le tiene afecto, confianza, y no califica, no le da valor hasta un determinado momento a lo que dice un niño. y no puede creer que el abuelo, no puede creer que su nueva pareja, quien ama, esté haciendo eso.
O el padre.
O el padre. Hasta que...
Usted le creyó a Penades. ¿Y qué le parece lo que hizo la calle Bowie Heber, que además de creerle, lo respaldaron públicamente en su momento?
Y bueno, con el diario el lunes, capaz que tendrían que haber quedado un metro antes, no sé. Heber en particular. Pero Heber no estuvo en la conferencia de prensa con él. Heber hizo manifestaciones fuera, estaba en Rocha, creo. Recuerden cómo fue, algo así como que Penades anunció que iba a hacerle un juicio de difamación.
Sí, a Romina Celeste. La conferencia
no
lo dijo.
Lo hizo. Exacto. Y Romina en ese momento había anunciado que no iba a hacer denuncia penal. Me quedo por acá, dijo en una entrevista de esa misma mañana, que yo la escuché en una radio colega, antes de que Penades hiciera la conferencia de prensa. Dijo, yo no voy a hacer la denuncia penal. Era un contexto diferente el que teníamos allí. No había 10 denuncias, era Romina Celeste.
No Romina estaba Celeste, Mastropiero, no estaba no,
nada.
Claro,
nada. Entonces, bueno, había un contexto también diferente. Después las cosas, lamentablemente, se fueron complicando, ¿no? Para todos. Hoy tenemos un ex senador de la República destituido, batiendo todos los récords, destituido en la mañana del Senado y en la tarde, porque recobró su condición de diputado.
Claro, de las
tarde,
dos cámaras.
Claro, lo destituyeron de otra cámara por unanimidad.
¿Pierde los subsidios o no?
El subsidio es un régimen que se obtiene una vez vencido el plazo. O sea, el subsidio lo tiene cuando termine el periodo parlamentario, cualquier parlamentario. Si se va antes, por la razón que sea, el Parlamento se lo tiene que votar.
O sea, hay
no
que
se
votarle,
lo votamos, no, no lo okay. tiene. Caso Sendic. Okay. No lo cobró porque no se le votó. Cuando venció el plazo constitucional, lo cobró, le correspondía. Había renunciado, tuvo como 2 años y pico sin cobrar nada, pero cuando venció el periodo parlamentario, pasó a cobrar un año de subsidio.
¿Con Penades qué va a pasar?
Y yo no creo que tenga acceso a ese subsidio.
Va a tener sentencia además antes de que termine el periodo, seguramente.
Se supone, y bueno, hay que ver. Hoy Penades no está cuidado en la Republicana como pudo pasar en otros gobiernos. Hoy Penades está en una cárcel, está trabajando en la huerta, está haciendo lo que hace todo preso. Yo lo decía ayer, lo que hay que hacer en vez de estar criticando y cuestionando es...
¿No se pasó con el calificativo orgullosos?
Sí, orgulloso del país.
¿Pero cómo se separa eso del caso que está mirando?
Bueno, yo decía, el caso es espantoso. Nadie está vacunado ni de que tenga problemas de corrupción o vidas privadas complejas o gente que cometa delitos. Ni el Parlamento, ni la policía, ni los maestros, ni los periodistas. Por todos lados puede pasar. La diferencia es cómo lo resolvemos. Acá tenemos un país donde todos somos iguales ante la ley y funcionó. El Poder Judicial hizo lo que tenía que hacer. La policía, como auxiliar de justicia, le entregó a la fiscal todas las pruebas que obtuvo de un colega suyo.
Hizo lo que, sí.
La fiscal hizo lo suyo, se lo presentó al juez, y la jueza no solo imputó a Penades por los 22 delitos, sino que con la prueba que se obtuvo del celular de Penades de que había una trama para impedir o para interceder en la justicia, hizo lugar a la prisión. Si la policía no hubiera entregado ese material que obtuvo del celular... la fiscal
que le costó la cárcel a Taruco, además.
Claro, la fiscal no hubiera podido pedir la prisión y no la hubiera, o sea, que Penades hubiera estado imputado, pero en la casa.
Pero Gandini, también la fiscal dijo que algunas declaraciones complicaron que otras víctimas pudieran declarar. O sea, lo que dijo la calle, lo que dijo Heber, sobre todo en el caso de Heber, la fiscal dice, hay algunos que no declararon. Incluso pero, hay gente que todavía parece que no declararon. Los senadores...
Voy a decir una cosa más.
Sí.
De esas grabaciones que salieron en el Observador del sábado, de las que hablamos sí. al principio, había 2 de los 3 que no habían declarado. Y se enteraron por el Observador que habían sido grabados. Y ya fueron, cuando vayan a la fiscalía, porque al final la fiscalía no les tomó declaraciones. Si algún día van, ya más o menos van preparados. O sea, esa publicación de esa grabación terminó interfiriendo en la investigación fiscal, porque le avisó a los testigos lo que le iban a preguntar. Entonces, obviamente que hay intercepciones que molestan la investigación fiscal de mucho tipo, también estas de las que estamos hablando.
También las de Heber. Y de alguna manera el Partido Nacional o la bancada puede analizar algún tema de vinculación con las víctimas, porque acá en este caso hay víctimas. O sea, estamos hablando del caso político.
Nosotros sabemos quiénes son dos víctimas, las mismas que ustedes saben. Los demás no sabemos quiénes son las víctimas.
Usted tiene, ha tenido contacto con Romina Celeste, incluso cuando fue al directorio, la saludó, recuerdo aquel día. ¿Cómo ve la actuación de Romina Celeste, que es una militante del Partido Nacional? Que en principio, y lo que estamos hablando,
porque
la que descubrió, la que generó toda esta movida, por lo menos la que está dando la cara, ¿no? Porque es del Partido Nacional.
Obviamente. Mire, yo me acuerdo clarito que el día que escuché a Penadez por televisión decir no, ella no integra el Partido Nacional, no sé qué, no sé cuánto, que fue lo que aparentemente molestó a Romina Celeste y desencadenó todo ese proceso, lo llamé a Penadez. Le digo, che, anoche te vi en la televisión diciendo esto y esto. Yo estoy en el directorio, Gustavo. Romina Celeste presentó una agrupación, esa agrupación le fue autorizada, con la autorización fue a la Corte Electoral y la Corte Electoral le dio un número, o sea, está afiliada al partido, o paga la cuota.
Pertenece
sí,
al partido.
Sí, paga,
o sea, cuota, ese es el detonante, ¿no?, de todo esto.
Ese es el detonante aparente, a veces a ver si no hubo otros, porque también Romina Celeste en algún caso, en alguna declaración, dijo que ya había militado incluso con Penadez en el año 70, en el año 2009. Y no le había generado, digamos, ese rechazo. Pero bueno, son procesos que se pueden llevar complejos y largos.
¿Y qué le dijo Penadez?
Ah, no sabía, me dijo. No te puedo creer, no sabía. Está, gracias. Punto. Es decir, hizo esa manifestación. Quizás muchos otros no sabían. Yo sé porque estoy en el directorio. Además, integro la Comisión de Asuntos Políticos, que es la que, entre otras cosas, revisa si se cumple con los requisitos de la agrupación que pide existir, si se paga la cuota, tiene los afiliados, etcétera, y autorizamos. Y con la autorización se comunica a la Junta Electoral respectiva, en este caso Montevideo, y cuando está comunicada, va a la agrupación y dice, quiero elegir un número para mi lista.
Antes de salir,
y lo tenía todo.
Claro,
eso.
Antes de salir del tema parlamentario.
Sí, tenemos varios.
Y otros temas. ¿Es defendible el ministro Heber en una interpelación cuando, más allá de que los delitos parece que bajan, porque ya los números no se discuten,
tenemos un ministerio
que ha perdido la cúpula? La cúpula de los cargos de confianza ha perdido cargos en inteligencia, en científica, este caso Marcet, Astesiano. ¿Cómo se defiende eso?
Ayer el ministro destituyó, separó
además
a la directora de inteligencia. ¿Y qué debió haber hecho? No separarla para no sacar la cúpula. Lo que percibió Heber fue que la directora de inteligencia demoró 5 días en dar cuenta que se había ingresado por parte de 2 policías al guardián. Lo supo y demoró 5 días. Eso le alcanzó a Heber, porque 5 días
es que alcanza.
Es mucho, ¿no? Es mucho para tapar, disparar. Entonces, con esos 5 días le alcanzó para sacarla y no la debió sacar. Ayer nos daba cuenta
de la
enorme cantidad.
Digo, las cosas que suceden.
20.000 expedientes había sin procesar en asuntos internos. Venía la denuncia, se armaba el expediente y se guardaba. 18.000 los trataron. Eso llevó a que haya 1.400, creo que dijo, policías destituidos. Casi la mitad de esos son algunos destituidos por irregularidades funcionales, pero varios de esos por delito, por comisión de delito. Y eso es lo que tiene que hacer. Para mandar avisos a los navegantes, que no puede pasar cualquier cosa, en una fuerza que tiene tareas y acceso a muchas cosas
a
que hay que controlarla, ¿no? Entre otras cosas, la droga. Por ejemplo, para decir algo, ¿no? Mirar para costado en donde se transa droga es un delito y a quienes lo hacen les da un beneficio, capaz que lleva una parte.
¿Usted defiende la gestión de Heber?
Yo creo que Heber está haciendo todo lo que puede en un país con una seguridad compleja. Creo que lo que no se está pudiendo resolver no es solo del Ministerio del Interior, no es solo. Si nosotros arrancamos el periodo con 12.000 privados de libertad y hoy tenemos 15.000, o sea, hay un neto de 3.000 personas más. Si tenemos que todos los días salen 26 personas liberadas promedio, pero todos los días entran 29 nuevos promedio, y no podemos construir una respuesta que no le corresponde al Ministerio del Interior para que esas personas que salen se puedan reintegrar, ni todos los que están adentro tienen las condiciones aptas para estar adentro y por lo tanto trabajar para rehabilitarlos, ni cambiamos las condiciones para que haya menos delincuentes, pues si tengo 3.000 adentro pero tengo la misma cantidad o más afuera, quiere decir que hay un proceso de reproducción de la vida al margen de la ley, que es un problema social que tenemos. Ya tengo las cárceles más llenas que otros países en promedio, pero además tengo 18.000 no privados de libertad con medidas alternativas, 18.000 y 15.000 con privativas. Tengo un problema grave. Es de Heber. Heber lo que tiene que hacer es encontrarlos, meterlos para adentro, en el vínculo de la tarea policial con la tarea fiscal y judicial. Ahí también hay choques. El nuevo código hace que muchísimos casos no sean perseguibles. Va la denuncia y el fiscal entiende que no es perseguible, tiene otras cosas antes y cantidad de atrasos, y sale. Y roban, antenoche estuve en el Defensa Agraria, así en el Paso de la Arena, gente muy preocupada porque le roban las cañerías de los sistemas de riego, la bomba que está enterrada, bueno, toda esa cosa. Y no pasa nada, dice, ¿qué no pasa nada? Vas a la fiscalía y eso al lado de la rapiña, al lado del homicidio, al lado de la violencia doméstica, es decir, de otros delitos, queda para atrás.
Está bien, pero ¿no? esa parte
y la culpa de Heber.
Heber presentó con la mano de Sanjurjo, que lo elogió bastante, sí, acá, sí, ¿no? Dijo, esto es de Heber, es de la gestión Heber. 15 puntos, de los cuales 8 eran del Frente y tampoco se votó. Pero de esto hablamos hace 20 años. Todos sabemos lo de las cárceles, todos sabemos que sigue creciendo y que no se rehabilita. Pero claro, estamos a un año de las elecciones.
La Reñaga es una gran tarea en cárceles. Pero cuando quisimos acordar, había 3.000 más. Y entonces todo lo que se hizo para eliminar el hacinamiento fue superado después por la realidad. Lema hace una gran tarea en el tema social. Hay, para los sectores más vulnerables, hay mejores políticas que los gobiernos frente amplistas, realmente, de mejor calidad las políticas públicas y mucho más dinero. Igual hay más gente que viviendo en la calle.
Porque, bueno, ese es un poco el...
Cuando vas adentro de eso, y yo trabajo bastante en eso y mi familia también, los que no tienen problemas de salud mental tienen graves problemas de adicciones y muchos de ellos son liberados, y algunos tienen los tres problemas, son liberados con problemas de adicciones y problemas de salud.
Sí, acá cuando se vaya caminando acá los va a ver.
Bueno, ahí, durmiendo, sí. Y le das el refugio y le das de comer, pero duermen ahí y no hay manera de evitar que duerman abajo de un alero. Hay un problema de fondo que no es de seguridad pública, y algunos de los que están precisamente acá, en esta zona, yo he tenido denuncias, generan delito en la misma zona durante el día con los transeúntes y algún comercio. Y va y los detienen y los llevan preso. ¿Y qué le hacen? Los limpian, los desintoxican y vuelven exactamente al mismo lugar anterior a otra vez introducir. Yo conozco algunos que no quieren que les hagan el tratamiento para dejar de consumir, porque sufren muchísimo el periodo de abstinencia, muchísimo. Y saben que después van y empiezan a consumir.
Pero si
otra
ese
vez.
Es entonces, un problema, ¿cómo nos pudo pasar lo de Marcet?
A ver,
¿cómo pudo pasar lo del pasaporte de Marcet? ¿Cómo pudo pasar todas las circunstancias alrededor del caso Marcet en el Ministerio del Interior?
Bueno, en Cancillería, los que están detenidos son básicamente gente vinculada a la carrera diplomática en el exterior del país, todo el tema de los pasaportes rusos, y con el tema de Marcet, ahí hubo, yo creo que los ministerios no estuvieron al margen de la ley, creo que lo explicaron muy bien, pero le pasó el elefante por al lado. ¿Por qué? Y bueno, porque el sistema tenía grietas, no estamos preparados para algunas cosas, como no estamos preparados para enfrentar el narcotráfico, que tiene más poder de fuego, más tecnología que la propia policía, porque mueve montañas de guita. Ayer encontraron, creo que 4 toneladas de cocaína o algo así en Paraguay, iba para Bélgica. ¿Por dónde cree que iba a pasar?
Sí.
En el puerto, pasaba por acá.
Chediak nos dijo ayer que que estaba allí, donde está usted sentado, nos dijo que el principal problema de evaluación de riesgos es el narcotráfico, y nos habló del tema de la hidrovía, de la posibilidad que se le abre para Paraguay aquí en Uruguay, y que vamos a tener problemas si no ajustamos las marcas, porque van a venir de Paraguay todo el tema. Gandini, cambiamos de tema, nos metemos en la política. En los asados del Partido Nacional, algunos dicen que su candidatura no llega. Usted recién largó y algunos ya lo están queriendo bajar. ¿Usted llega al final de la interna?
Eso es bueno.
¿Tiene
es bueno.
fuerza? Usted dice, voy, no me importa si en las encuestas marco 1, 8 o 10. Voy.
Y no tenemos plan B nosotros. No tenemos, no salimos. A ver, trabajamos bastante.
Bueno, a usted le costó definir que sí.
Porque, sí, ¿sabe por qué? Porque nosotros no tenemos quien nos designe candidato. No tenemos a Wilson, no tenemos a Larrañaga, no hay una arriba que diga el candidato es tal y hay que bancársela porque la cúpula política dijo que era el candidato. Nosotros o construimos un liderazgo desde el pie que se transforma en candidato o no podemos
competir. Los wilsonistas.
Claro.
Lo mismo por
nuestro. Nosotros hicimos un gran esfuerzo por reagrupar al wilsonismo. o al larrañaguismo, y fracasamos con total éxito. Todos los que eran potenciales socios nuestros acordaron con uno de los dos candidatos herreristas, que obviamente está mucho más cerca del calor que larga la torre ejecutiva. Es un fogón potente ese, que
uno
tiene
de ellos
para dar, tiene para quitar, tiene para prometer. Nosotros no tenemos nada, tenemos un
¿esperaba territorio. El apoyo de Argimón?
No, yo estaba claro que Argimón iba con Delgado. Clarísimo.
Pero Argimón, de alguna manera, podría nuclear esa parte de wilsonismo.
Podría ser socia de todos nosotros, obviamente. Pero bueno, fue para el mismo lado. Como va a ver que lo que falta es definir también. Y como otros que naturalmente tendrían que estar acá, tomaron o fueron formalmente al herrerismo más ortodoxo y tradicional, que es el de la calle Herrera, que encarna Laura Raffo, que es la candidata de la 71, de Heber, de ese grupo, y algunos de Alianza, en realidad, tomaron esa decisión, aunque un pedazo de los que estaban con Alianza fueron con Delgado.
Y si mañana viene Sartori y le dice, bueno, lo apoyo, Gandini, ¿usted
no
qué?
Va a ser, no va a pasar.
¿Sartori tampoco?
No va a pasar.
Tampoco
Sartori.
Yo le voy a decir clarito, esa billetera no me interesa. Nosotros estamos donde
usted
estamos.
Usted con Sartori desde que llegó la primera vez, no ya no le gustó la no movida de Sartori.
¿Y dónde está Sartori? ¿Por qué no llama? Llegó el martes, que estábamos discutiendo la rendición de cuentas, eso fue el viernes. Hacía dos meses que no venía, ya se fue. No, para mí, la política es un sacrificio, es una condición de servidor público. No es que vengo y pido licencia, pido licencia, pido licencia, y voy a hacer mi laburo de rico en otro lado. La verdad que no. No sé para qué quieren estar acá. Entonces yo no tengo problema y lo digo. Ahora tiene que cumplir con una obligación que todos cumplimos. ¿O cree que los demás no tenemos problema para presentar todo lo que nos obligan a presentar?
Su esposa, capaz que también le dice, no me
presento. Mi esposa contadora, tiene su vida, todo lo que usted quiera, y bueno, tengo que hacerle firmar un montón de papeles. ¿A quién le gusta? Mi hija fue a sacar el otro día una tarjeta y me vino y me preguntó, papá, ¿vos hiciste algo? Porque fue a sacar la tarjeta, la hicieron pasar por una piecita, porque le preguntaron si su padre era Pep, que somos nosotros, claro, personas políticamente expuestas, y le dijeron, sí, mi papá, venga por acá.
Hay que firmar papeles.
Sí, y yo tengo que hacer un giro en repago, en Hábitat.
O le depositan plata.
Un formulario para mandar 3.000 pesos. Claro. 3.000 pesos. Tengo que llenar dos formularios. Porque soy Pep. Y me la tengo que bancar.
Así que Sartori se la tiene que bancar y tiene que presentar.
Pero,
y si no bancarse la sanción.
Que si no, dediques a otra cosa, compañero. Estas son las reglas de juego. Cada profesión, cada actividad tiene unas reglas de juego.
Y él lo sabía.
Si usted quiere jugar en la selección, tiene que entrenar todos los días. Claro. No puede decir nada, Pacheco.
Por estos temas.
No, hay que hacer lo que hay que hacer. No sé, yo pertenezco al Partido de las Leyes. Y hay una máxima en la Constitución de la República, que es la esencia de nuestro país, que dice todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Para mí, creo que ayer, cayó en la condición de omiso.
Sí.
Bueno, si está omiso, está omiso. Tiene que cumplir. Y si no puede cumplir, ¿qué quiere que yo le haga? Yo no puedo resolver el problema con él. ¿Qué es una condición de cumplimiento imposible? Capaz que sí. Capaz que sí, porque usted no puede obligar a su pareja que haga
algo extranjera.
Que hacer. Puede ser. Claro. Pero estas son las reglas de juego.
¿Pero está de acuerdo que tiene que recibir una sanción? Por ejemplo, la mitad de su sueldo.
Pero no la ponemos nosotros la sanción. La pone la ley y la comunica a la JUTEP. O sea, claro. Cuando la JUTEP diga que cayó en la condición de omiso, Beatriz Argimón tiene que disponer la detención de la mitad del sueldo. Claro.
No sé
ni si se va a enterar, claro. Pero sí. Esa es la primera sanción.
Gandini, por todo esto que hablo, mientras se va sirviendo un mate, porque lo dejamos sin mate, ¿no?
ya se termina el programa, así que dale.
Pero bueno, vamos a apurarnos. Por todo esto que decía Raffo, la partición de Alianza, Raffo por un lado, Delgado, ¿hay miedo a convocar a la convención?
No, creo que no es por eso. Nosotros estamos juntando las firmas, creo que hoy debemos estar terminando, porque... A ver, el partido no reunió a su estructura base soberana que la eligió en las internas del 19, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22. Iba a reunirse el 21 de octubre, 4 días antes la mayoría partidaria, en una sesión extraordinaria del directorio, resolvió suspenderla. Los votos del herrerismo, de Aire Fresco y de Sartori. ¿Por qué? Y no nos quedó muy claro. Pero lo cierto es que si no hubiera convención este año, el año que viene se renueva. O sea que elegimos convencionales, que es la soberanía del partido, y nunca le hicimos uniforme político, ni uniforme contable. Y nunca le dijimos quién tiene la palabra para que venga uno de Artigas, Tacuarembó, Durazno y pregunte, diga, opine. Me parece que está mal. Pero además creo que hacer una convención cuando tenemos que juntar fuerzas y estructurar unidad para ganar la próxima elección es muy importante, porque ahí sale también mística.
Pero no salen las diferencias también, por eso no la quieren convocar.
¿Y si salen, cuál es el problema? A ver, yo creo que si es un partido vivo, no, no nos pueden decir el gobierno no se puede tragar el partido, ¿eh? Frase común de escucharlo. Y después nos reunimos a la convención nunca. Muchachos, hay que reunir a todos los años, dice la Corte Electoral, que en el 20 había pandemia, que en el 21 había pandemia, pero en el 22 no hubo y no la reunimos, y en el 23 tampoco. Entonces, nada, yo como director del partido, que entré por una lista aparte de la mayoría.
¿Y a usted qué le fue bien en las elecciones? Pues le fue mejor de lo que algunos decían. Sí. ¿No?
Entonces agarré y me dije, bueno, con 50 listas, con 50 firmas se convoca, tiramos el tema a rodar y hoy debemos tener ya hoy más de 50 y empezamos el lunes. Entonces, quiere decir que la gente se quiere reunir y juntar. Y bueno, hagámoslo. Y cada uno tendrá que asumir su responsabilidad de cómo maneja esa convención. Y si otros quieren ir y subirse, sentarse en la barra y escuchar el partido como toda la vida hicimos, las convenciones en el Platense, con gente sentada en la grada, y a mí eso es el partido que más quiero. ¿Ve? Eso es wilsonismo. Esa es la diferencia. Está en esas cosas la diferencia.
Le voy a hacer dos preguntas ping-pong porque se nos va el programa.
Se nos fue.
¿Milei es un mono con ametralladora, como dice Mujica?
Milei es una incertidumbre. Nadie sabe lo que va a pasar. No tiene votos para llevar adelante en el Parlamento sus propuestas y nunca dice cómo. Milei es el candidato del hartazgo que mucha gente vota para que se pudra todo, no para que se vayan todos.
Entonces conviene votar a Massa.
Bueno, Massa da horribles certezas. Ya sabemos lo que va a ser Massa y lo que no va a ser también. Por eso los argentinos tienen una alternativa de hierro y por suerte no tengo que votar yo.
¿Hubiese preferido a Bullrich?
Bueno, capaz que me sentía un poco más cómodo, pero estos son elecciones de argentinos, ¿no? Son ellos los que sienten y entienden.
Pero nos afecta, cualquier decisión.
Pero igual creo que Argentina no, con Milei en la presidencia, con Milei en la presidencia es un, hay que ver algunas cosas. Y si gana Massa, también ya dijo algunas cosas del Mercosur, está en presidente Massa.
Sí, sí, parece que sí, ya sabemos. Massa es el kirchnerismo, aunque lo disimule. Va a tener que gobernar con el kirchnerismo, y el kirchnerismo ya lo conocemos desde la época del bloqueo de los puentes, sabemos lo que le pasa al Uruguay con el kirchnerismo. Con Milei no sabemos lo que le puede pasar a Uruguay, capaz que es peor.
Gandini, y lo traigo a Uruguay, ya que me dice Argentina, bueno, pero acá Uruguay sí, la coalición de gobierno tiene más probabilidades de ganar si está Cose que Orsi.
Cose le cuesta mucho pasar la frontera de la ideología dura del Frente Amplio. Pero Orsi es flojito, ¿eh? Ah, con Orsi se puede. Orsi es flojo. Me parece que cuando pongamos cualquiera de esos dos candidatos en debate, tenemos cómo ganar. Y el tema de juntar las firmas para la reforma esta, de ir por el ahorro de la gente, de los trabajadores, creo que al Frente le desnuda quien maneja el Frente. Es una postura muy marxista la de ir contra el ahorro individual y la acumulación de capital a partir del esfuerzo de trabajo y querer quedarse con ese botín de 22 mil millones de dólares para repartir. Y el Frente habilitó ese camino. Y eso de que hay libertad de acción no es verdad. Todos los que están a favor de esa reforma van a trabajar, van a juntar, van a hacer publicidad. Todos los que están en contra no van a hacer publicidad diciéndolo no firme. Y no va a encontrar un solo comité de base donde no haya planillas para firmar. En todo va a haber. O sea, el Frente es un furgón de cola eficiente de la dirigencia radical del movimiento sindical, porque tampoco la sacó por unanimidad, y va a tironear de esa causa que va contra la esencia del sistema de libertad capitalista en el que nosotros vivimos, que tiene defectos, pero no hay todavía ninguno mejor en la vuelta.
Sigo haciéndole ping-pong. ¿Cabildo Abierto es una piedra en el zapato para hablar de otra coalición?
No, Cabildo Abierto es parte de un acuerdo político programático que nos ha dado mayorías y que ha funcionado. Todas las cosas importantes han ido saliendo. Creo que no es diferente a nosotros. Bueno, mejor, porque si fuéramos todos los mismos, por algo ganamos, ¿no? Hay que abrir los brazos. Entre Vergara y el Partido Comunista hay diferencias, hay trancos largos, ¿no? Por manejar. Es decir, los partidos uruguayos son grandes y sólidos y tienen las alas bien abiertas para capturar de todos lados. Y la coalición tiene más para la derecha, más para el centro, un poquito para la izquierda. Talvi estaba más de aquel lado, el otro
¿De qué lado estaba Talvi?
Y Talvi era un poco la posición más progresista del Partido Colorado, ¿no?
Hasta que se cayó, hasta que salió. Y
bueno, porque todos creen que venir a la política es ponerse un traje y es fácil. Son exitosos en el mundo privado y nos van a enseñar a nosotros cómo está este negocio.
Como Sartori.
Como Sartori, como Novi, como un montón, que llegan y después hay que bancar este asunto como es. Hay que bancarlo adentro de la familia, hay que bancarse las derrotas y los palos, sí. Estar en la prensa y que te peguen, y el sacrificio de la cantidad de horas que hay que meterle, llega el cumpleaños del nene y vos estás en Artigas. Sí, es un problema hacer política, pero te das cuenta cuando estás adentro. Y además, como no sos el dueño de la empresa, no es que todos te hagan caso porque tenés la mayoría accionaria. Tenés que construir mayorías y consenso con otros políticos que somos todos difíciles.
Sí, es otro tipo de capital.
Y los votos se ganan día a día.
Ay,
antes de que nos tengamos que ir,
nos vamos,
que
vamos.
¿Fue blanda la declaración de Cancillería por el tema Israel?
No estuvo correcta porque la Cancillería, la de mi partido estuvo mejor, la mía fue dura. La del Parlamento estuvo bien, que no la votó el Frente Amplio, fue una vergüenza. Cancillería a veces tiene que mantener equilibrios, tiene su embajada en Israel, tiene su embajada en Palestina, ¿no? Tiene que cuidar.
Gracias, Jorge Gandini, por haber venido a los estudios. Y el año que viene, si no se baja de la interna, hacemos otra nota en el que viene.
Voy a bajarte, me va a ver acá con lo que tenga en la espalda y no voy a tener un 1%.
¿Y Aguada campeón este año?
Ojalá, yo me ilusioné últimamente varias veces, pero lo voy a ir a ver.
Te aclaro que tuvimos al mejor Gandini, recién levantado, dos mates, peinadito, recién bañado, contestó sea todo, contra lo que venga. Contestó todo. Pero contesto todo.
Se viene Punto de Encuentro, gracias, hasta mañana.